Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía. Este es el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 18 de enero del año 2024 y hoy Lima cumple 489 años de fundación española. Acoge a más de 10 millones de personas entre limeños, pero también peruanos y peruanas que fueron acogidos por esta ciudad, que vienen obviamente de provincias. Esta es una ciudad señorial, multicolor. Lima la gris, pero también Lima de todas las sangres. Sobre la situación de la economía y las finanzas de esta ciudad capital, la capital del Perú, hoy hablaremos con Saúl Barrera, docente de tributación local en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex jefe del Servicio de Atención Tributaria, el SAT, de Lima. Pero antes, alguna mención para usted. ¿Sabías que la palma aceitera ha sido uno de los cultivos más exitosos para sustituir sembríos ilegales de hoja de coca en la Amazonía peruana? Aproximadamente 30.000 hectáreas de cultivos ilegales han sido exitosamente sustituidas. Conoce más en www.ochosur.com. Pero también ya está disponible el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica y variada, con información de calorías y valores nutricionales para controlar el consumo de azúcar, de harinas y de grasas. Ya está en todos los kioscos la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. ¿Cómo empezó el dólar? Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 372 y lo venden en 375. En las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 373 y se vende en 375 también, en promedio. Vamos a ver la portada de La República de hoy. Está en los kioscos, Vladimir Cerrón, tantas veces prófugo, y ayer fracasó otra vez el intento de la policía para capturarlo. Y en las internacionales asesinan a fiscal de Ecuador, en Ecuador, que veía el caso del asalto al canal de televisión en Guayaquil. Pero también Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, pide cambios fundamentales ante los conflictos políticos. Y en la página web que estamos viendo en pantalla, empresas desmienten que hubo licitación en la compra de armamento, en la compra de fusiles. Hay que indicar que esto y mucho más lo puedes encontrar en la edición digital de La República, completamente gratis para ti, pero también en la edición impresa, que ya está en todos los kioscos, con investigación periodística de calidad para ti. Vamos con el programa. Estamos ya con nuestro invitado, Saúl Barrera. ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido a La República.
Muchas gracias, encantado por la invitación y sobre todo en una fecha tan especial para todos quienes vivimos en Lima.
Así es.
Por el aniversario de la ciudad.
A Lima se le conoce de distinta manera. Se le dice la gris, la panza de burro, Lima la horrible. ¿Cómo más se le conoce a Lima?
Bueno, también la Lima como de los mojarras, que justamente expresaba esa realidad y en la cual se iba convirtiendo ya la ciudad con esta... con este mestizaje que poco a poco se va dando y que Lima es una ciudad pues, que se ha ido desbordada, que ha crecido demasiado, pero que creo que también a la par tiene un gran potencial para crecer.
Lima de toda la sangre. Esta es la Lima que nos acoge aquí. Sobre Lima vamos a hablar el día de hoy. Lo primero, como dijimos, hoy día se celebra 489 años de la Fundación Española de Lima, tres veces coronada villa, ¿no? ¿Cómo nos coge, cómo nos toma por la parte económica y fiscal esta celebración?
Yo creo que Lima sigue arrastrando un gran problema de desfinanciamiento. Uh-huh. Yo siempre he creído en la necesidad, ya desde varios años atrás, de plantear un nuevo pacto fiscal para Lima. Uh-huh. Lima, definitivamente, si comparamos sus ingresos que tiene como ciudad para financiar las responsabilidades y los servicios que debe brindar a sus 10 millones de habitantes, definitivamente está desfinanciada. Uh-huh. ¿No? Si comparamos su situación financiera, fiscal, con lo que sucede con las grandes ciudades de América Latina, estamos hablando solamente de ciudades de la región, Vamos a ver que Lima, digamos, se encuentra en una gran desventaja, ¿no? Sus ingresos resultan siendo muy mínimos y es que ha sido, habría un gran descuido y una falta de preocupación de los gobernantes, tanto por el lado del Ejecutivo como por el lado del propio Congreso de la República, que finalmente es quien aprueba el marco normativo para estos efectos, en asignarle a Lima los recursos que realmente debería contar.
Pero Lima también tiene sus propios ingresos, efectivamente. Uh-huh. ¿Aproximadamente cuánto es en un año normal lo que recauda Lima por tributos?
El presupuesto de Lima, estamos hablando aproximadamente de cerca de 1.300 millones de soles.
No es poca
promedio.
Cosa.
No, pero si vemos realmente lo que Lima debería tener, ¿no?, dentro del marco legal de sus responsabilidades, y esto no es un, digamos, un exceso, Lima debería estar manejando como ciudad un presupuesto cercano o superior a los 10,000 millones de soles.
Importante, ¿no? Anualmente.
Anualmente. Solamente, por ejemplo, si hablamos en el tema de salud y educación, si Lima manejara las mismas competencias y las mismas atribuciones que maneja cualquier gobierno regional en el país, por ejemplo, ya de Lima podría estar hablando, manejando un presupuesto de 8,000 millones de soles. Así situación es. Que no ocurre para el caso de Lima.
Pero lamentablemente las gestiones municipales no han estado pues a tono de los nuevos tiempos, de alguna manera han habido complicaciones. Uh-huh. En ese contexto, ¿qué opina usted de este primer año de gestión de Rafael López Aliaga al frente de la comuna limeña?
Mira, yo creo que ha tenido un poco más de acción, porque justamente también retomando tu pregunta anterior, si uno revisa qué ingresos tiene Lima, sobre todo tributarios, vamos a ver que tiene muy poco. Hay que tener en cuenta que Lima tiene tres sombreros. Tiene el sombrero de municipalidad distrital, tiene el sombrero de municipalidad provincial o metropolitana y tiene el sombrero de gobierno regional. A nivel distrital cuenta básicamente con dos tributos, que son los arbitrios municipales, que es una tasa por prestación de servicios públicos, y el impuesto predial. Entre los dos estamos hablando al año poco más de 100 millones de soles, 120 millones de soles por ahí, para financiar gastos que demanda la atención solo del cercado de Lima. Y a nivel provincial, podríamos decir que solamente cuenta también con dos ingresos. Uno es el impuesto al patrimonio vehicular, que estamos hablando alrededor de 230 millones de soles al año, ¿no? Y luego tenemos los ingresos que tiene por el impuesto de alcabala, que el último año, el año 2023, finalizó casi con una recaudación de 185 millones de soles, que ha venido decreciendo desde el año 2010. Porque entre el 2010 y el 2015, por ejemplo, para terminar, el ingreso promedio anual por alcabala era de 400 millones. En los años prepandemia, de 2017 al 2019, ya eso había bajado a 250 millones.
Importante.
Y post pandemia, que estamos hablando del 2021 a 2023, de 200 millones. Entonces tú ves como una caída, digamos, continua, permanente, por este tipo de ingresos.
Definitivamente. Una situación complicada para la ciudad, pero justamente el entonces candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, él anunciaba, prometía compra de motos y una serie de cosas más, convertir a Lima en la capital, en una potencia mundial, entre otras cosas más. Pero sabemos que hay un poco de complicaciones para conseguir recursos, pero en ese contexto, digamos, un poco sobredimensionado, digamos, esas propuestas, esos planteamientos respecto a Lima, ¿lo cree así?
Yo creo que lo que se debió hacer es pelear, ¿no?, por tratar de lograr que se asignen mayores recursos a Lima. Yo creo que cualquier alcalde de Lima, sea del color político que
pedir
sea,
más recursos.
Lo que necesita es plantear un nuevo pacto fiscal para Lima, lo que debe implicar asignarle a Lima más recursos. Pongo un ejemplo. El Fondo de Compensación Municipal,
el Fondo Común,
se financia básicamente por el impuesto a la promoción municipal, que se cobra junto con el IGB.
Así es.
Solemos decir que es 18% el IGB, pero en realidad es 16%, y 2% es del Fondo Común.
Así es.
Todos los limeños al año pagamos por solamente impuesto a la promoción municipal más de 4,000 millones de soles al año. ¿No? Todos los limeños. Es lo que se recauda en Lima Metropolitana por impuesto a la promoción municipal. Esos 4,000 millones que pagamos los limeños van al Fondo Común. Y del Fondo Común retorna para Lima Metropolitana solamente 1,000 millones, es decir, el 25%.
¿Y el restante qué
pasa? El resto se redistribuye entre todas las regiones del país.
Llega a las regiones, a las municipalidades de las regiones.
Pero ahí hay un gran problema que incluso ha sido detectado por el Banco Mundial, que ha dado recomendaciones sobre el particular del Estado peruano. ¿Por qué? Porque hay regiones que, por ejemplo, aportan al Fondo Común 30 millones de soles y reciben del Fondo Común 500 millones de soles. Pero además obtienen ingresos por cano por 3.500 millones de soles. Es decir, lo que se debería hacer es un poco equilibrar la asignación de los recursos tipo el Fondo Común para las regiones que no tienen justamente cano, no tienen recursos naturales sobre el cual obtener ingresos, que no solamente es Lima.
Y además en muchos casos ellos devuelven ese dinero al gobierno central porque no lo saben utilizar, no tienen proyectos adecuados. Vamos a ver un tuit de Luis Alberto Gárez Minaya, él ha sido jefe del SAT, vamos a verlo en pantalla. Él advierte que la Municipalidad de Lima está tomando deuda por 4,000 millones de soles sin garantía del Ministerio de Economía y Finanzas, con una tasa cara de 10%. La garantía son flujos por los próximos 20 años del impuesto de alcabala y del impuesto vehicular. y durante los siguientes 4 periodos municipales no tendrán esos recursos y se repite la historia financiera de los peajes, pero ahora con los impuestos, obviamente, de Alcabala, según señala ahí, habían complicaciones. Esta es la advertencia gravísima, se está tomando deuda astronómica sin aval del MEC y a una deuda cara. ¿Qué opina usted?
Sí, mira, los ingresos del año 2023 de la Municipalidad de Lima, por esos dos conceptos, que es vehicular y Alcabala, suman más o menos 400 millones de soles.
No, es poquísimo.
Ahora, si tú multiplicas esos 400 por 20 años, estamos hablando de 8 mil millones de soles. Lima, justamente la gestión actual, ha mencionado que va a obtener ingresos por emisión de moto, poniendo en fideicomiso estos dos ingresos por 5 mil millones. Ya hubo una primera etapa por 1.200 millones. Entonces, esos 8 mil millones de soles que en teoría estaría percibiendo la municipalidad por los próximos 20 años por impuesto vehicular e impuesto Alcabala, estará siendo destinada en gran parte, pero en gran parte, porque estamos hablando de 5 mil millones más los intereses, estaría financiado por esos 8 mil millones que en teoría la ciudad estaría recibiendo por estos tributos por los próximos 20 años. Eso definitivamente va a dejar con poco margen de acción
para los siguientes
las siguientes
alcaldes.
5 gestiones.
Terrible.
Y el próximo alcalde que venga quizás va a hacer lo mismo con otro ingreso. Es decir, estamos en realmente, por eso yo decía de la necesidad de hablar un nuevo pacto fiscal para la ciudad, porque cualquier gestión financiera o cualquier gestión municipal que asuma, sea de derecha, sea de izquierda, va a afrontar este grave problema. Te comento, hay dos noticias relevantes sobre las finanzas para la Municipalidad de Lima. Una de ellas tiene que ver con que el 16 de diciembre se aprobó, se creó un grupo multisectorial temporal, que es una mesa técnica de trabajo para establecer una revisión de las reglas de distribución del Fondo Común. Esta comisión, que está integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y de la PCM, debe culminar su trabajo en el mes de abril de este año y debe proponer las reformas o los ajustes que deberían haber para mayo de este año. Por ejemplo, ahí ya debería estar prestando atención la Municipalidad de Lima para ver cómo se establece una variaciones que le permita contar con mayores recursos. Y otro tema importante justamente ha dado el día de ayer con la publicación de una ley que ha sido aprobada por el Congreso, donde se crea un régimen especial para el centro histórico de la ciudad. Y lo interesante de esta ley en materia de ingresos respecto a este centro histórico de la ciudad es que se dice que el Ministerio de Economía debe entregar a la Municipalidad de Lima el 3% de la recaudación del IGB que se obtenga dentro del cercado de Lima. Ahora, ¿cuánto asciende ese 3%? Asciende más o menos, estamos hablando de 100 millones de soles al año. Tampoco es poca plata.
Okay.
Para financiar la recuperación del centro histórico de la ciudad. Ten en cuenta que Lima por impuesto predial casi te recauda 50 millones de soles. Entonces, crear este ingreso, estamos hablando casi del doble de la recaudación del predial en el cercado de Lima.
Habría dinero entonces en los próximos años, pero también habría que considerar que endeudarse en la cantidad que está planteando el alcalde nos podría poner en problemas, fundamentalmente a las próximas, digamos, gestiones municipales.
Eso no va a haber margen de acción.
No va a haber margen de acción.
Por eso, el próximo alcalde que asuma, sí o sí, va a tener básicamente que desarrollar una labor bastante política para poder negociar los mayores ingresos que la ciudad necesita.
Eso.
No va a haber otra forma.
Así es. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Además de la situación económica financiera, también hay situaciones complicadas en la ciudad. Vamos a ver un cuadro importante en el cual justamente refleja los problemas. ¿Cuáles cree que son los tres problemas más importantes que afectan la calidad de vida de la ciudad? Inseguridad ciudadana, 70,9%. La limpieza pública, acumulación de basura, 34,9%. La corrupción de los funcionarios, 33,8%. La contaminación ambiental, 32,8%. La calidad del transporte público, 24,7%. El acceso a la atención de salud, 19,5%. Falta de cultura ciudadana y buenas prácticas, 13,1%. La falta de agua potable, 13%. La baja calidad de los espacios públicos, 11%. El monto de los arbitrios e impuestos municipales, 10,2%, la falta de prevención ante desastres, 9,9%, y la falta de oferta de vivienda digna, 6,7%. Pero ahí lo que prevalece justamente la inseguridad, la limpieza pública, que falta obviamente, y la corrupción de funcionarios, la contaminación ambiental, que es importante. ¿Cuál es su opinión?
Dos cosas. Justamente los dos principales problemas, que es seguridad ciudadana y limpieza pública, son financiadas por tasas, por tributos que pagamos los limeños. Esos tributos se han incrementado a nivel de todo Lima, es decir, sumando a todas las municipalidades de Lima y a la propia municipalidad de Lima, se han incrementado en los últimos 6 o 8 años en casi 70%. Uh-huh. Es decir, si antes pagábamos 500 millones de soles, que más o menos son cifras reales, uh-huh, estamos pagando ahora casi 900 millones de soles, solamente en un servicio, por ejemplo, en limpieza pública. La pregunta es, los limeños que antes pagábamos hace 8 años atrás 500 millones, y ahora estamos pagando 900 millones por ese servicio público, ¿hemos visto una mejora ostensible en la prestación de este servicio?
Al menos yo no lo he visto.
Mira, esa encuesta que me ha mostrado, si
revisamos
la misma encuesta de los últimos años, siempre vas a encontrar limpieza pública en primero o segundo lugar. Siempre.
Y ahí lo es un tema, en tercer lugar, si no me equivoco.
En segundo, la limpieza segundo pública. Lugar,
así ¿no?
es. Es algo, porque es algo que yo siempre hago seguimiento. Sin embargo, el servicio se sigue encareciendo. Entonces,
y no hay una buena atención justamente para recoger los residuos.
Y se generan muchos problemas.
Definitivamente.
Yo creo que se debería evaluar como una política pública para mejorar esa situación y pensar en esquema de prestación de servicio a nivel metropolitano.
Importante.
Porque ahorita tenemos muchos, el servicio es muy ineficiente, se replican en Lima más de 40 gerencias de limpieza pública, cuando podía haber una sola, pero mejor estructurada, uh-huh, y que permita, y que se financie con esos 900 millones que ya pagan. Yo creo que con 900 millones podemos pagar, se puede tener un mejor servicio.
Vamos a ver un siguiente cuadro, es importante ver lo que está en pantalla, por favor. La discriminación. En los últimos 12 meses se ha sentido discriminado por algunas de las siguientes razones en Lima, obviamente, por su situación económica, 37,8, por no tener conexiones o contactos, 18,4, por su color de piel, 16,8, por ser joven, 14,6, por ser adulto mayor, 14,5. Hacia arriba, obviamente, hay tres indicadores interesantes que tienen que ver con situación económica, por no tener conexiones, contactos y por el color de la piel. Obviamente Lima, de toda la sangre, siempre vemos este tipo de situaciones. ¿Qué opinión tiene?
Yo creo que aquí es necesario crear espacios de integración. Y creo que esos espacios de integración justamente deben ser espacios públicos, espacios que debe brindar la ciudad a favor de, a favor de toda la población de Lima. Uh-huh. Y aquí también, por ejemplo, vemos un desequilibrio, una inequidad bastante grande en lo que es el ofrecimiento del servicio de áreas verdes y parques públicos.
Que es algo que las familias demandan, obviamente, a los fines de semana, en cualquier momento, para caminar, correr, para pasear.
Y nuevamente, ¿cuánto pagamos los limeños por ese servicio de mantenimiento de áreas verdes y parques públicos en toda Lima Metropolitana? Estamos hablando anualmente de cerca de 400 millones uh-huh, de soles. Uh-huh. Sin embargo, tú ves lugares de Lima, zonas de Lima, donde ves parques muy cuidados. Es más, donde incluso ahí se producen actos de discriminación porque uh-huh, no permite que vecinos de otra ciudad disfruten de los espacios,
lamentable,
a pesar de ser públicos, y ves otros lugares donde casi los parques y las áreas verdes son inexistentes. Entonces se necesita crear un mecanismo también financiero que creo que es posible, que permita brindar un servicio equitativo a todos los habitantes de la ciudad.
Y de calidad. Vamos uh-huh, a ver los siguientes cuadros rapidísimo, por favor. El tema es sobre cómo podrías sentirte más seguro en Lima. ¿Cuáles son las siguientes acciones o elementos consideras que lo harían sentirse más seguros en tu barrio? Patrullaje continuo de la policía al serenazgo, 72%, es importante la presencia policial. Cámara de seguridad, 54,8%. Caseta de serenazgo, 34,1%. Iluminación de calles, 32%. Organización de vecinos, 26,2%. Vigilante privado, 15,3%. Colocación de rejas en las calles, 13,4%. Espacios públicos pavimentados con áreas verdes, 9,6%. El siguiente cuadro también, por favor, lo vamos a ver. ¿Cuáles cree usted que son los tres problemas ambientales más graves? Contaminación del aire por vehículos, 50,79%. Contaminación del aire por industrias, 39,3%. La contaminación de playas y mar, 28,4%. La falta de educación ambiental, 26,6%. Y así sucesivamente. Dos cuadros importantes reveladores que tienen que ver con la seguridad, con uh-huh, la inseguridad, lamentablemente, en la ciudad. Y lo otro que tiene que ver con el medio ambiente. La opinión del experto.
Yo creo que aquí hay que enfocar el tema de la seguridad de dos puntos de vista. Y a veces solamente nos hemos enfocado en uno de ellos, que uh-huh, es la represión, ¿no? Pero también contribuye a la seguridad, justamente mejorar los espacios públicos, las áreas verdes, los parques, para que la gente se apropie esos espacios. Uh-huh. Y la gente realmente pueda ahí desenvolverse en un ambiente cuidado justamente por todos sus vecinos. A veces esos espacios más bien se convierten en focos de inseguridad y de donde abundan acciones de pandillaje y otros temas más. Y el otro punto que me parece importante en el segundo cuadro que mostraba era de la alta contaminación vehicular, que no es un tema nuevo. Y aquí quiero recordar que desde el año 99 fue creado en el país, y además fue pionero a nivel de América Latina, una tasa, ¿no? Una tasa además municipal para gravar la contaminación vehicular. Es decir, los gobiernos locales podían crear tasas que establecen pago para aquellos vehículos automotores que contaminen más, como lo hacen la mayoría de las ciudades del mundo. Sin embargo, por decisión del gobierno nacional en este caso, porque esta ley lo que dice es que esto tiene que ser reglamentado por el Ministerio de Transporte para que las municipalidades lo puedan hacer.
Así es.
Año 99, han pasado, y este año se cumple 25 años de esa norma y hasta ahora no se aprueba ese reglamento. No.
Saúl, tenemos un comentario del público, lo vamos a ver en pantalla, es importante, rapidísimo lo vamos a ver. Uno de ellos es de Manuel Mayor a través del Facebook. Lima ya no es la de antes, ahora es la cuna y alberga a los principales corruptos. Sin embargo, un abrazo a los que realmente sí quieren a la Gran Lima. Otro comentario también lo vamos a ver. Alex, a través de YouTube, ¿ya somos potencia mundial? ¿Qué responde al respecto el experto? ¿Crees tú que en función de este último comentario pregunta, cómo podría ser recordada la gestión del actual alcalde?
Yo creo que el actual alcalde Rafael López Aliaga lo que tiene que hacer es impulsar reformas, ¿no? Es decir, va a ser muy complicado poder gestionar la ciudad con el marco normativo que actualmente existe. Yo lo veo muy difícil. Es una camisa de atar para cualquier alcalde de la ciudad. Lo que acá hay que impulsar son reformas, mejorar los mecanismos de coordinación con las municipalidades distritales, que por ejemplo seguimos adoleciendo ese problema. Lima está muy fragmentada en cuanto a su organización, en cuanto a su estructura municipal. Ha habido ya ideas, propuestas que se han ido barajando, pero que finalmente no hemos tenido nada concreto. Y si realmente queremos hacer que Lima sea una ciudad que comience a destacar en el mundo, porque además las economías en el mundo va a ser la economía de las ciudades, no tanto de los países, debemos empezar por justamente discutir esas reformas. Importante. Que si no solamente atender el día a día, hay que pensar en el mañana y hay que dejar, creo, un legado.
Saúl, gracias por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Estuvimos con Saúl Barrera, docente en tributación local en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex jefe del Servicio de Atención Tributaria del SAT de Lima. Nos vamos ya, pero antes, alguna mención para usted. ¿Sabías que la palma aceitera ha sido uno de los cultivos más exitosos para sustituir sembríos ilegales de hoja de coca en la Amazonía peruana? Aproximadamente 30.000 hectáreas de cultivos ilegales han sido exitosamente sustituidas. Así lo señala www.8sur.com. Mayor información allí. Además, también ya está disponible el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica y variada, con información de calorías, valores nutricionales para controlar el consumo de azúcar, de harinas y de grasas. Ya está en todos los kioscos del país, la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, huergecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.